Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de marzo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Día Internacional de Mujer Trabajadora y la Economía de Género. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín. Bienvenida, María Luisa, al programa.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, también en la propia UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido en términos de género e industria, con producción tal como costo de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca, y de lo más reciente tenemos el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas, y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bueno, son ya 44 años del Día Internacional de la Mujer o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde que la Organización de las Naciones Unidas tomara la decisión un 8 de marzo de 1975 de establecer la efeméride. Son muchos los cambios que se han dado en las economías del mundo con motivo de la participación de la mujer en esta actividad económica tan importante como es el empleo. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la experta en estudios de género de nuestro instituto, a quien ya he presentado y a quien pido en este momento comience recordando la importancia del Día Internacional de la Mujer o de la Mujer Trabajadora por la sociedad de nuestros días.
Buenos días, Irma. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues es un día muy importante porque es cuando se valora, yo diría, a la mujer en su condición de trabajadora. Es decir, las mujeres, pues desde hace muchos años, siglos, han estado peleando por muchas demandas, han tenido muchas demandas y por su emancipación. Uh-huh. Yo diría, pues empezaron pues de muchos lados, pero digamos más organizadas, pues las anarquistas organizadas en partidos, en movimientos, en organizaciones de un tipo. Ellas, pues planteaban que el amor libre, el matrimonio libre, el derecho a divorcio, ¿no? El derecho a ganar igual que el hombre, el derecho a participar como trabajadora también, ¿no? Porque antes no se dejaba ir a las mujeres al trabajo, una temporada así, a un tipo de mujeres, y sobre todo ellas tenían reivindicaciones hacia la mujer obrera. Es decir, las condiciones tan terribles que a principios de, bueno, después de la revolución industrial y todo eso, que se aceptan a las mujeres, es cuando sí se aceptan con salarios más bajos, con jornadas gigantescas, sin condiciones para tener a los hijos en las fábricas. De esto hay relatos que se dan o informes también de los inspectores que veían esta cuestión en las fábricas. Y ellas toman una parte de esto, y lo toma también Marx y otros personas que trabajaban sobre las condiciones, los efectos de todo este desarrollo de la industria, de este crecimiento de la industria, y cómo estaba afectando a las mujeres desde el punto de vista laboral, claro, pero desprendiéndose de esto desde el punto de vista del trabajo de cuidado, lo que llamamos ahora el cuidado de las gentes, pues que son dependientes porque no pueden hacerlo ellos solos, ¿no? Los bebés no pueden. Entonces, ellos se las tenían que llevar a las fábricas, y ahí en las fábricas, para que estuvieran quietos y dejaran que las mujeres pudieran continuar con su jornada, les daban un opiáceo o un narcótico.
Ay.
A los niños, para que estuvieran. Sí. Eso lo dice Marx en un aparte del tomo 1 del Capital, que es Maquinaria y Gran Industria, pero también otros autores hablan de esto. Tenía incluso un nombre, ahorita no recuerdo bien cuál era, que era común que se usaran estas cosas. Ahora, te espanta, ¿no?
Sí, pobres criaturas.
Sí. Bueno, pero sucede en la actualidad.
Pues es cierto. Sí.
Sucede en la actualidad que en países como la India y Bangladesh y otros países
Hacen lo mismo
las mujeres. No sé si les den el mismo narcótico, pero hacen una especie de narcótico para que los niños le bajen un poquito
a la actividad y al llorido.
Para que las mujeres puedan trabajar. Entonces dices, bueno, sí se ha avanzado, obviamente, pero todavía existe este tipo de cosas en otros países. Entonces la lucha no puede detenerse respecto a esto, que es una parte de la necesidad que tenían las mujeres en esa época, pues de protestar por sus condiciones laborales tan terribles. Y sí, cuando protesta la mujer, junto con eso, sobre todo de los problemas laborales, de la situación laboral que enfrenta, está el cuidado. Porque parte de su tiempo, de las mujeres, es el cuidado de los niños.
Claro.
Entonces, es como las demandas están como juntas, ¿no?
Son simultáneas.
Simultáneas.
Sí.
Simultáneas y aunque no se digan completamente claramente, digamos, es implícito. Porque si tú vas a trabajar, bueno, en aquella época 10 o 12 horas,
pues, ¿qué hacen tus niños?
¿Qué haces con los niños, no?
Pues sí.
Entonces te los llevabas a la fábrica, los que eran chiquitos, y los otros, pues hasta estaban incorporados al trabajo fabril, para niños de 5, 6, 7 años. Había trabajo infantil, bastante, que también fue denunciado mucho en esa época. O sea, los límites de esta realidad que se vivía, se van a plasmar, yo diría, se plasman en los diferentes movimientos anarquistas que hablaban un poco más general de la mujer, ¿no? No solo como trabajadora, sino como mujer como tal, ¿no?
Eso es, de sus derechos de mujer.
De mujer, de tener derecho a casarte, bueno, sí, y escoger tú la persona que tú quieres, no la familia, no como se acostumbraba en algunos sectores de la población en Europa y aquí también, ¿no? Era general, los padres o las tradiciones, religión, qué sé yo, ¿no? O por religión. El derecho también, en el caso de las anarquistas, a no tener religión. También, ellas también decían, bueno, si yo no quiero, sino que eras súper castigada por ese motivo. Ah, pues no tener hijos, porque las mujeres tenían hijos cada año. Entonces, todo esto, a mí me parece que se reúnen eso y se va a plasmar en estas...
En esos movimientos.
En estos movimientos que van a dar pie a poner el día, el 8 de marzo, como el Día de la Mujer, ¿no? Y la mujer trabajadora en el entendido de que las primeras luchas que se dieron eran por mejores condiciones de trabajo y las empresas no hacían nada, como pasó con la que se considera el punto, el centro, ¿no? Sí. Que son las mujeres que trabajaban en la industria textil y que se quemaron porque
es eso,
por su protesta, ¿no?
Sí, y a partir de ese accidentísimo que hubo pues probablemente en el 8 de marzo, no sé,
sí, o
en
ese bueno, mes. Más o menos está así, pero era no solamente en Estados Unidos.
Sí.
Era también en otros países, claro. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, porque lo que Marx nos habla es de Inglaterra, porque ahí el capitalismo estaba más con más auge, con más dinamismo. Pero se daba en todos, las jornadas enormes. Entonces, eso es, y aquí van a jugar un papel importante las comunistas. Entran ellas, las comunistas, porque ya venían de todo el proceso revolucionario que se estaba dando en Alemania, en varios países, pero especialmente en Rusia, ¿no? Y van a plantear esas mismas demandas y acopladas un poquito más a principios del siglo XX, ¿no?
Sí.
Y ellas van a hablar también de la necesidad de lo que hablábamos, ¿no? De mejorar, de que las jornadas se redujeran, de que la mujer obrera tuviera, bueno, la garantía de un trabajo de cuidado. Ellas la veían desde el punto de vista de obligación del Estado una vez establecido el socialismo, era su mente estaba en eso, ¿no? Una vez que se tome, decían, una vez que el proletariado toma el poder, el Estado tiene la obligación
de resolver
el problema del cuidado.
Claro, sí.
Y las mujeres van a trabajar, ¿sí? Y y todo lo que es el trabajo doméstico, el propio capitalismo, decían ellas, se ha encargado de ir quitándolo de la casa, porque antes se hacía la ropa, la hacían las madres o las mujeres mamás hacían la ropa de los niños, ahora se compran, ya hay empresas que hacen las ropas.
Dedicadas a ellos.
Y va mejorando que las primeras lavadoras, las primeras licuadoras y todo eso, van aminorando el trabajo y pensar, bueno, no ellas porque no llegaba esto, pero había muchas formas de ir quitando, y las que querían trabajar y tenían más dinero, pues ocupando mujeres que se encargaran de ese trabajo.
Sí, claro.
Entonces es así, ese era su mundo, ¿me entiendes? Y la realidad ahora es que, pues en el socialismo sí hubo se encargó el Estado del cuidado de los niños, digamos, con guarderías, unas que eran de diario, que lleva como las que hay en México, ¿no? Las llevas tú y lo recoges el mismo día. Y otras que las llevabas el lunes, dependiendo del tipo de trabajo, las llevabas el lunes y las recogías el viernes a los niños. Entonces, pero es el Estado el que hace
determina
eso, determina este tipo de cosas, y sí, tenían muchas ventajas en el trabajo por ser mujeres. Este tipo de cosas, con la caída del socialismo, pues se quitaron. Y ahí hay Marcela Lagarde, dice en uno de sus estudios, que algunas mujeres de Rusia, pues todavía se quejan de que ese tipo de cosas sí las extrañan, porque exacto, el Estado se encargaba de muchas cosas que ahora han pasado a ser privadas y se han... Si antes era del Estado, ahora es la responsabilidad de las mujeres, ¿no? El cuidado, etcétera, etcétera.
Sí, las había reivindicado de algún modo respecto a sus obligaciones de cuidado.
Claro, y ahora, pues no, sí, no está. Tenemos una realidad diferente. Ahora se pelea, yo diría, por lo mismo, por mejores condiciones de vida para las trabajadoras, porque, digan, después del estado de bienestar, donde sí hubo una elevación del nivel de vida, sobre todo en Europa, ¿no? Y bueno, también en América Latina, en algunos países de América Latina. En otros ni llegó eso del estado de bienestar, la verdad. Pero bueno, digamos que en Europa se realizó este tipo de cosas. Después de que pasó eso, empieza una etapa de mucho desequilibrio, ¿no? Y luego viene ya el problema del neoliberalismo.
Sí.
Es decir, de que el Estado se va retirando de todo lo que representa, pues, el gasto social, aminorar el gasto social, y se van quitando
estos apoyos,
estos,
¿no?,
apoyos, y van pasando a la iniciativa privada.
Sí.
Y con eso el Estado, bueno, cumple las premisas que le marca el neoliberalismo, ¿no?
Claro.
No intervención del Estado en la economía y mercado libre, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues, va a afectar a las mujeres.
Que lejos de avanzar después de, digamos, la atención que se les tuvo en el socialismo, esto disminuyó drásticamente.
Pues sí, va a ir disminuyendo y se nota más en los últimos, no sé, de la década, ya de los 80 estaba, pero en los 90s y en los 2000, y más aún después de la crisis del 2008, se van agudizando las condiciones de trabajo. Ahora tienes tú mujeres que no tienen ningún contrato, que trabajan unas, pues, medio tiempo, trabajos temporales, o trabajos que son con jornadas hasta de 12 horas, igual que en aquella época. Y vienen las españolas, se quejan de eso, las francesas están en eso.
Entonces sí hay una especie de, ¿cómo decir?, el proceso más bien tiende a ir hacia abajo que a ir hacia arriba.
Claro.
No hay una plena conciencia de que esto debe avanzar y sostenerse, ¿no?
Yo creo que sí hay por parte de las mujeres.
Bueno, sí, pero no por parte del Estado, a eso me refiero.
No, porque el Estado dice, bueno, yo estoy retirado de esto, ¿no? Ese es un problema que se da, por ejemplo, en el caso de México, al 16% de, de las mujeres que trabajan.
Sí, pues es muy poquito.
El resto no. ¿Y el resto quién las cuida? Pues las abuelitas. ¿No? Sí. Así es cierto. O una persona, o el abuelito también. Yo conozco
abuelitos
que cuidan a sus nietos. O se turnan, ¿no? La abuelita y el abuelito y cuidan a los nietos. ¿Por qué? Porque no es tanto, bueno, a veces también es parte del dinero, pero los trabajos no te dan pie a que tú todo el día lo tengas en la guardería, porque lo entregarías a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana y lo sacarías a las 9 de la noche, porque tú sales 8:30.
Sí, eso es, que realmente la jornada laboral no ha tenido en cuenta el sustento que hay que darle a la mujer trabajadora. Más bien la han ignorado, no han hecho suyo el caso como de que todo trabajador debe tener sus derechos y respetárseles, bueno, todo el tiempo. Y eso tiene que ver también con la forma de trabajo que se va dando y que muchas de las veces no es formal, sino informal. Entonces, en la informalidad, eso es mucho, muy difícil de lograr.
Pero ¿no? también en la formalidad. Sí. Hay mujeres que sí tienen seguro social, tienen guardería, digamos, el horario que llevan completo de una guardería. Por ejemplo, tú de las 7 a las 5 o 6 de la tarde.
Sí.
Pero tú entras a las 9:30, y sales a las 9:30. Esa parte del tiempo que tú no puedes salir del trabajo, llevarte al niño a la tienda donde estás vendiendo.
Sí, ¿no? Pues no, imposible.
Imposible, ¿quién lo cuida? Pero esa es una. Y luego, ¿no convives con tu hijo?
Esa es la parte. Y que muchas veces esa es vista como nefasta y que no hay que tolerarla. Y bueno.
Y así están los trabajos, sobre todo en las actividades que las mujeres ocupan más. Por ejemplo, en el comercio.
Sí.
En las tiendas se da. En el comercio ambulante se da. En la informalidad también se da.
Sí.
Y sí hay algunas guarderías de estas estancias infantiles que reciben un cierto apoyo del Estado y que cuidan a los niños. Yo conozco una de ellas que tiene mucho tiempo y cuida a los niños de las vendedoras ambulantes y también de las prostitutas de la zona de la Merced.
Del centro, sí.
Sí, y entonces las cuidan porque ¿qué hacen esos niños?
No, está.
¿Dónde?
Es muy complejo el asunto.
Es muy complejo el asunto.
Sí.
No tienen, por ejemplo, las vendedoras ambulantes, pues no tienen dónde tener al niño, no tienen dónde darle de comer, no tienen dónde vestirlo, dónde. Sí los tienen ahí pegados a ellas, pero
en una condición
en la calle.
Sí, no.
Hasta para ir al baño, para bañarlos, andan arrastrándose por aquí, comiendo, ve tú a saber qué tirado en la calle y todo eso. Ellas, esa guardería, sí atiende a los niños hasta como las 5 de la tarde. Pero a veces no se acaba la venta a las 5 de la tarde. Se tienen que quedar más tiempo. Bueno, sí. Ya como quiera que sea, es un apoyo. Pero te digo, no se piensa, no se invisibiliza, aunque se visibilice, no se toma en cuenta que la mujer para trabajar necesita que el Estado responda al trabajo de cuidado. Porque tú estás encargada, y eso es una parte muy importante de una contribución muy importante del feminismo, ponerlo a la vista y tratar y estudiarlo, que nosotros estamos encargadas, en cierto modo, de la reproducción de la especie.
Así es.
Entonces, si tú reproduces niños en condiciones mucho, muy difíciles, pues la sociedad lo va a resentir. Sí, no es un fenómeno que se quede en casa.
Sí.
O que se quede bajo la responsabilidad exclusiva de la mujer. Entonces, esto es lo que, y estos abusos, yo diría ya, hacia las mujeres y hacia los hombres también, del neoliberalismo es lo que ha puesto a las mujeres en una situación de lucha otra vez. Si tú te fijas, hay una serie de concentraciones, de movimientos de las mujeres. ¿O a poco no?
Es cierto. Yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Precisamente que, bueno, durante los últimos años y con el propósito de hacer énfasis en la conmemoración del Día de la Mujer, en todo el mundo se realizan manifestaciones. Y digo, los propósitos de estos movimientos, bueno, ya has hablado un poco de esa falta de solidaridad con el trabajo de cuidado, que si bien se han cubierto con que, bueno, le damos un empleo y le damos tantas horas y horas extras, etcétera, no va con ello el trabajo de cuidado, ¿verdad? Es esto.
Sí, y, mira, y, por ejemplo, si tú ves en los movimientos de los que yo te hablaba, digamos de principio de siglo y un sí, poco después y eso, las mujeres, ¿qué demandaban? Tenían, digamos, un catálogo, no sé cómo decirlo, de derechos básicos. Demandaban acceder a la educación.
Sí.
Digamos que aquí ha habido un avance. La cultura, relativo. El trabajo, tener derecho al trabajo, y la política. Es decir, en ese sentido estaban peleando por el voto, por tener el derecho a votar y por participar como representante popular en las cámaras, etcétera, ¿no? Llegar a puestos públicos porque ellas podían hacerlo. Querían que hubiera una igualdad con los hombres en el respecto a su trabajo, ¿no? Es decir, que les pagaran igual, a trabajo igual,
salario
igual.
Sí.
Que se dice, pero no se cumple. No se ha cumplido. Dicen, nadie te va a decir, ay, no, pues que ganen menos las mujeres porque son mujeres. Bueno, hay gente que lo dice, pero no. No.
Sí,
es verdad, sí, lo piensa así.
Sí, sí.
Y hay mujeres que no tienen esos derechos aún todavía en algunos lugares o los tienen muy restringidos. Todavía aquí, no sé si te acuerdas que hubo una, por usos y costumbres, una señora ganó la presidencia municipal, me parece, y no y la comunidad no se la dio porque, según los usos y costumbres, las mujeres no pueden tener un cargo de esa envergadura. Entonces ella metió no sé qué tantas cosas y todo, y logró, después de cierto tiempo, que sí se reconociera
su derecho
a tener, ya no para ella, sino para las que vienen, el derecho de que si sales elegida tú puedas ejercer ese cambio.
Sí.
Son demandas que cuestan lucha tras lucha tras lucha, ¿no?
Es cierto.
Y si tú ves, por ejemplo, comparas estas demandas con las demandas que tiene la huelga que va a haber mañana, se supone que en toda Europa y pues lo que se pueda de América Latina, ellas plantean una huelga general de mujeres. No trabajar en las oficinas y en las fábricas y todo, y no hacer quehacer doméstico. Esa es. Y las demandas que ellas tienen en esta huelga, las que se plantean, ¿qué pedimos? Dicen en esta parte. No a las vidas precarias, o sea, al trabajo de ese que estamos hablando, ¿no? Horas y todos salarios bajos. Vidas diversas, libres de violencia machista y heteronormativa. Vidas sin racismo y guerras. Defendamos nuestro y territorio ante el colonialismo. Aquí ya están incluyendo demandas que tienen las mujeres que fueron de los países que fueron colonias, ¿no?
Ah, sí.
Y el racismo.
Bueno.
Que en América Latina es fuerte. Las negras, las indígenas.
Sí.
Y las de piel oscura, nada más porque
son canela.
Sí, porque tienes la piel oscura, en fin, todo uh-huh. este tipo de cosas, quitártelo. Y la violencia hacia las mujeres, que ha aumentado muchísimo ahora sí. en estos tiempos. Pues no son tan lejanas de las que planteaban las del principios del siglo XX.
Sigue siendo casi lo mismo.
¿Por qué? Porque se han agudizado, porque estamos viviendo una etapa capitalista sumamente violenta. Sí. Sumamente, que está desapareciendo las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de los años del estado de bienestar o de esa época donde se había sindicatos, había contratos colectivos y ahí se planteaban que algunas cosas no se cumplían, pero bueno, se luchaba porque se fueran cumpliendo, pero ahora ni sindicatos hay.
Así es.
Son los que hay, según lo que yo he oído aquí, bueno, y he visto, es el 90% de los sindicatos son blancos, son como les llaman, no son sindicatos propiamente. Entonces, todas estas cosas están aquí, y entonces sí. ellas plantean, bueno, estas cosas que vemos aquí, dice, ¿ante qué nos plantamos? Y dice, planto al capitalismo, planto al patriarcado, planto a la heteronorma, planto al colonialismo y planto al capacitismo. Uh-huh. Capacitismo.
Capacitismo, sí.
Capacitismo. Bueno, esas son sus demandas en esta huelga que se supone que será mañana. Uh-huh. Y que a ver cuánto. La huelga pasada fue todo un éxito.
Vamos a ver ahora.
Del año pasado que hicieron uh-huh. y que tenían pues también demandas. Aquí agregan otras demandas más que viene. Las españolas, por ejemplo, están muy activas, las feministas españolas, pero han tenido respuestas de feministas de Turquía, feministas de Alemania, feministas de Inglaterra.
Eso es.
Y feministas también de América Latina, de Argentina, que también están muy muy activas y todo en cuestiones que no son solo demandas económicas, sino son demandas de libertad, de no violencia, de libertad sexual, en el sentido de reconocer, bueno, las diferencias que hay, ¿no? Entre, uh-huh. entre los sexos. Digamos, los homosexuales no, y a las lesbianas no perseguirlas, no discriminarlas por su preferencia sexual, ¿no? Entonces, exacto. todos estos movimientos juntan una serie de demandas que, digamos que antes no se tenían, uh-huh. eso sí, eso es más nuevo, ¿no? Pero lo demás, sí. la cuestión económica sí está ahí. Sí. Y a mí me parece que eso es...
Sigue vigente, claro.
Sigue vigente y no podemos olvidarnos. Y yo creo que las mujeres tenemos que luchar porque eso no se olvide.
Exactamente. Bien, pues estamos en Momento Económico, en el programa Momento Económico de Radio Universidad, entrevistando a la doctora María Luisa González Marín con el tema Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la Economía de Género. Bien, vamos a hacer una pausa musical e informativa y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Hablabas hace un momento de esos movimientos o de ese movimiento de orden mundial al cual, al parecer, a los movimientos de género se han unido otros movimientos también de tipo mundial. ¿Cuáles son, María Luisa? Hace rato en el espacio hablabas de esto.
Bueno, sí, yo digo que hay un fenómeno que se ha dado en estos movimientos de mujeres. Primero, ellas dicen, bueno, sí se hizo por país, pero al mismo tiempo se unieron los diferentes movimientos para hacer la huelga. En Estados Unidos, en España, en Turquía y en otros lados, había movimientos de descontento por el neoliberalismo, lo que ha llevado el neoliberalismo, eso de Occupy Wall Street, ¿te acuerdas? Sí. Ese movimiento, ese está ahí, y ya se unió con el movimiento de las mujeres, sí, que también estaba planteando, bueno, una crítica a ese sistema neoliberal, a veces radicaloso, si tú quieres, o radical, como anticapitalista.
Sí.
Las mujeres de Turquía también, por demandas económicas y por demandas propiamente de género, ¿no? Lo que podríamos decir. Y esto habla de ya un movimiento que para ellas como que significa internacional. Precisamente en la huelga del 8 de marzo del año de 2007.
Eso es.
17, que diga. Uh-huh. Entonces... Y esto les parecía a ellas mucho, muy importante que se diera esta unión de diferentes movimientos y luchas que se dan. Lo que aquí, en un trabajo que revisé, estaba la cuestión de por qué se le decía huelga.
Sí.
Digo, pues, si sales del trabajo, no vas a trabajar ese día... Pero no quiere decir que sea una huelga en el sentido que se tiene, ¿no? Y entonces ellas dan una explicación de que si es correcto decirle huelga o una manifestación, ¿no? Una manifestación de descontento. Uh-huh. Y entonces ellas dicen que sí tiene sentido decirle las huelgas de mujeres porque abarcan más propósitos, digamos, que las huelgas tradicionales. Las huelgas tradicionales casi se refieren sobre todo a las cuestiones de las condiciones de trabajo, ¿no? Y aquí sí vas a incluir las condiciones de trabajo, pero toda una serie de condiciones también sobre el patriarcado, sobre el dominio, ya, sí, la sujeción de las mujeres, la libertad y cosas también de lo que digamos que sea el mercado de trabajo. Y eso a mí me parece una cuestión que es muy importante. Y aquí habla de que en 1975 el 90% de las mujeres de Islandia estallaron una huelga en el lugar de trabajo y rechazaron hacer por un día el trabajo socialmente reproductivo, o sea, el trabajo doméstico y de cuidado, no pagado, para hacer visible el trabajo de las mujeres y su contribución a la sociedad en Islandia. Es un poco esa lo que llama, ¿no? Uh-huh, es decir, sí, ¿cómo haces visible un trabajo que no te pagan? Pues manos caídas.
Parece, pues sí, parece que como es tu obligación como mujer, pues no importa, bueno, que no se ver, pague.
No,
sí,
y además, ese trabajo no cuenta, no está muy valorizado.
No es trabajo.
Está en el discurso falso, ¿no? En el discurso, ay, las madres se sacrifican y te echan todo un rollo sobre eso. Y en el fondo no hay nada que realmente haga que te apoyen o que compartan contigo ese trabajo, ¿no?
Exacto, sino que sean solidarios con
ahí para, eso, que, sí, para que no se ponga enojada, ¿no? Uh-huh. No. Sí. Pero hay que ver que con esa huelga tú estás planteando la magnitud de lo que significa ese trabajo. A sí, ver, en... ¿Quién cocina? Uh-huh. ¿Quién baña a los niños? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién hace todo? Y a ver si es cierto que es un trabajo que no vale, que no tiene por qué valorizarse, ¿no?
Así es.
Bueno. No se trata de valor económico, se trata de un valor humano, porque es un valor humano del ser humano que necesita eso, porque somos una especie de mamífero, yo diría así, que sus crías necesitan un cuidado muy especial para que lleguen a bastarse por sí mismos.
Sí.
Entonces, eso es lo que hay que hacer visibles y que a ese trabajo socialmente se le ha encomendado a la mujer, ¿no?
Exactamente. Bien, pues mira, tenemos ya varias llamadas de nuestros radioescuchas. Si me permites, voy a darte lectura. Rosario Velázquez dice, la comodidad y la estabilidad que las mujeres tenemos en parte es gracias al cuidado de los caballeros, porque hay que mencionar que sí los hay y que muchos sí se preocupan y se ocupan de nosotras.
Bueno, pues qué suerte le tocó.
Sí, sí, una mujer. Sí. Don Agustín Mondragón dice, felicita a las mujeres revolucionarias, catedráticas y campesinas que con su conocimiento ayudan a fortalecer la economía nacional. Luchen por los centros ideológicos mantenidos por las mujeres, que están siendo gobernados por los hombres. Luchen porque las decisiones de su cuerpo, mente y alma no sean esclavizadas por reglas salidas de los hombres.
Me parece bravo, muy bien.
Muy sí, bien, don Agustín, gracias. El licenciado Roberto Gutiérrez dice, felicito al programa por abordar tan profesionalmente este tema de la mujer, que muchas veces se presta a opiniones de café o a tratar el tema de forma simplista. Mi pregunta sería, ¿es lo mismo hablar de feminismo que de economía de género?
Bueno, yo creo que no. No es lo mismo. Es, digamos, el feminismo abarca mucho más cosas.
Sí,
¿no?
Exacto.
Mucho más cosas. Abarca, por ejemplo, una parte importante es tu derecho, por ejemplo, a la educación, el derecho a tener libertad de escoger tu pareja, libertad en el matrimonio, que no haya sujeción, dominio, dependencia de los hombres, que tú tengas libertad para decidir qué haces o no. De manera individual. Sabemos sí, que de manera social las libertades tienen sus límites, digamos. Sí. Esa es la verdad. Pero de manera individual puedes hacer cosas que antes no podías, ¿no?
Claro.
Estudiar, por ejemplo, y terminar tu carrera y decidir también si quieres tener hijos o no quieres tener hijos. Cierto. Todo eso, pues, en cierto modo, no pertenece a la cuestión económica, aunque sí tenga
un reflejo hacia lo económico.
Y la aportación, yo digo, más importante de la economía feminista es precisamente ubicar en la economía el trabajo de cuidado y de doméstico, porque es lo que te permite la reproducción del sistema.
Así es.
Si no hay humanos...
Así es. ¿Cómo? ¿Verdad? Sí, se acaba la producción de humanos cuando decidan las mujeres, ¿no?
Y este ser humano está en peligro de extinción, ¿no?
Pues, así es.
Entonces, eso es, midan más, las mujeres lo miden un poco más, pero midan los hombres la importancia de un trabajo como ese que se realiza. Puede decir, ay, pues, si no lo hacen también. Quizá, pero no se hace bien porque se recarga demasiado. No es posible que las mujeres que trabajan tengan que trabajar después de su jornada 14 horas o más tiempo.
Claro.
En dejar la comida preparada, dejar lavar la ropa, sobre todo las que ganan menos, las más pobres.
Sí.
Porque ellas no pueden decir, ay, no, pues... voy a contratar a una persona que me ayude, ¿no? Uh-huh. Eso lo pueden hacer algunos sectores y a veces tampoco pueden porque
pues no
ganan lo suficiente para poder pagar, ¿no? Entonces, Bien. Todo eso es, a mí me parece que importante.
Es cierto. Don Manuel Munguía dice, felicito a las mujeres, pero en especial a las mujeres de momento económico. Ay, muchas gracias. Bueno. Dice, es patética la situación del sistema neoliberal que con el intervencionismo de las calificadoras quieren que las naciones del mundo estén a sus pies. La incongruencia de la cultura financiera del mundo es infame. Estamos totalmente de acuerdo, señor Munguía. Bien, ¿a qué se enfrenta actualmente la mujer en su entorno laboral principalmente?
Pues yo diría, mira, son muchos fenómenos.
Sí.
Unos, digamos, macros, otros micros, como dicen. Uh-huh. Pero digamos que lo principal es la ideología.
Sí.
Una cuestión ideológica que se ha permeado la sociedad. Por mucho que digamos el neoliberalismo, esto y aquello, hemos permeado la sociedad. Y la primera de estas cosas es el individualismo por encima de todo.
Sí, es cierto. Eso es muy verdad.
Esa es una cosa y no es fácil quitárnoslo, uh-huh. Porque ya tenemos varias décadas con él y venía desde atrás, ¿no? Pero el capitalismo es, en un sentido, es individualismo. Tú lo
el puedes... El egoísmo económico es uno de sus, metas, ¿no?
Uh-huh. Sí. Tú puedes hacerlo, tú, si quieres ser... Siempre hay competencia entre cada ser humano... hombre con hombre, o hombre con mujer, mujer con hombre, en fin, competir sin tener solidaridad. Y lo que las mujeres siempre han planteado, al menos los movimientos, es lo que llaman sonoridad. ¿Qué es la solidaridad? Uh-huh. Es decir, hay que ser solidarios, porque de esa manera podemos avanzar. El individualismo no avanzan unos, pero se quedan
bueno, los otros, más débiles, sí.
Otros, con los vulnerables, más pobres, uh-huh. Los más desprotegidos, sí, en fin, sí. Etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Y como que se vuelve una especie de, ¿cómo se llama? De
círculo vicioso, ¿no?
Círculo vicioso en que no tiene salida, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, eso es cierto. Bien, el señor Alberto Alvarado, que llama también, dice, qué buen programa de momento económico. Gracias, señor Alvarado. Dice, en estos momentos se habla mucho del abuso a las mujeres. Una solución que se me ocurre es terminar con los espacios mixtos en el empleo y en las escuelas. De esta manera comenzarían a terminar los abusos, pues la convivencia entre hombres y mujeres terminaría poco a poco. ¿Qué opina la invitada?
Pues no, yo estoy en desacuerdo con eso. Sí. Más bien lo que habría que hacer es educar a los hombres en el sentido de que no están en este mundo para dominar a las mujeres, porque les han enseñado y desde los 3 años ya el hombre tiene en su cabeza que las mujeres están para servirlos, para cuidarlos, para atenderlos, para que obedezcan sus órdenes. Puede haber un nivel en esto de muy bajito o muy alto, ¿no? Uh-huh. Si nosotros nos comparamos con nuestras abuelitas o bisabuelas, pues sí, sí hemos avanzado, pero no tenemos una libertad ni siquiera como la del hombre.
Es cierto, en realidad no hay un verdadero avance. Mira, yo no sé qué tan eficientes en este sentido, si me gustaría que opinaras, han sido los estudios de género en la actualidad para crear conciencia en la sociedad. ¿Piensas que sí, estos estudios penetran, de alguna manera entran en la conciencia masculina particularmente?
Bueno, yo creo que los estudios en sí, de manera así que lo lean y se vea, no. Pero lo que sí es importante es que esos estudios, al estudiar, al llevarlos a las clases, a llevarlos a las plazas, a llevar ideas nuevas a las comunidades y todo, se convierten en una bandera que puede hacer que las mujeres vayan tomando conciencia.
Más bien las mujeres.
Las mujeres. Los hombres al principio rechazaban muchas de estas, eso es lo que pasa, es que quieren andar muy libres.
De chinas libres.
De chinas libres y todo eso, ¿no? Enojados. Pero la verdad es que, ¿qué hubiera hecho el hombre si la mujer no trabaja en estas condiciones? Uh-huh. Ahora lo que hay lo que está predominando es que en cada hogar trabaja el hombre y la mujer. Ambos trabajan porque no pueden sostener un hogar con un solo salario.
Actualmente
eso no,
ya no.
Por más que el hombre se multiplique, tampoco puede.
No, así
necesita,
es.
Necesita del trabajo de la mujer. Y como ella ha entrado a eso, y a pesar de todas las cuestiones que significan las condiciones de trabajo, ella siente que necesita ese ingreso. Y que ese ingreso también le da cierta libertad para hacer algunas cosas mínimas, si tú quieres, y cada vez más mínimas, porque es abrumador lo que significa el trabajo de cuidado y doméstico, cuando tú estás en condiciones de mucha pobreza, de mucha precariedad.
Sí, exacto, y que es la mayoría de la población.
¿Cómo vas a tener vivienda limpia que es necesaria para que los niños crezcan con buena salud? Pues si no tienes ni tiempo ni dinero para todo eso.
Mira, a ver, hay otras dos llamadas de nuestros radioescuchas. Dice Elizabeth Solórzano, el tema es muy interesante y muy doloroso. Dice, ¿la invitada tiene algún material escrito sobre la huelga de las mujeres? ¿Y si hay algún material en el área jurídica que proteja a las mujeres?
Pues sí hay.
Sí lo hay.
Sí lo hay, pero, por ejemplo, yo diría, la Ley Federal de Trabajo no dice trabajo igual, salario igual, ¿no?
Ajá.
¿Y? Sí.
Pero eso no significa que se ponga
Incluso hay estudios sobre la discriminación a las mujeres por categoría de trabajo, ¿no? Si tú eres obrera, si tú eres oficinista, si eres supervisora, y en todos ellos o casi en todos ellos, con las mismas condiciones, mismo nivel educativo, mismas horas trabajadas, o sea, igualitos, las mujeres ganan menos. Así es. A eso es lo que se le llama la discriminación salarial. No hay una trampa en eso.
No.
No hay trampa.
No, y
que digas, ganan menos porque ellas trabajan 6 horas y los hombres trabajan 10. Y entonces, pues claro, van a ganar. No se trata de eso. Se trata de demostrar una discriminación que todo mundo la ve y la sabe.
Así es.
Pero que ya plantearla a veces puede significar problemas.
Sí, y un conflicto muy fuerte.
Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, que ganan más que los hombres, no lo dicen porque el hombre se molesta. ¿Cómo que esta gana más que yo? Eso no puede ser. Entonces tú cállate, no digas nada. Y las mujeres dicen, bueno, está bien. Sí. Yo no digo nada. Nadie va a decir, llegar a una reunión familiar y decir, ay, yo gano más que mi marido. No.
Se ve mal.
Pero eso es un residuo de esa cuestión.
Sí.
O bueno, no un residuo, una cuestión muy vivida de la cuestión de la de que por qué las mujeres tienen que ganar menos.
Ya, bien. Eric Ochoa dice, en Islandia hay un sistema fiscal en el que las deducciones de los hombres va incluido el pago de trabajo de las amas de casa. En México podría darse un valor económico a las labores del hogar a través de las deducciones de impuestos. ¿Hay posibilidades de hacerlo mediante lo fiscal? Sí, claro que sí, hay posibilidades. Pero esta sería una propuesta legislativa.
Una propuesta, sí. Que a veces no sé qué tan conveniente sea, pero, o sea, mercantiliza todo. Y bueno, eso sí. También tiene sus problemas.
Bueno, hay otra llamada todavía de don Alberto Díaz. Dice, el grueso de la población femenina que conozco gana más que los hombres. ¿Por qué las estadísticas dicen lo contrario? No, es que no son las estadísticas, es una realidad. Y bueno, lamentablemente se nos agotó el tiempo por completo y quiero agradecer cumplidamente, sobre todo por el Día del Trabajo, el Día de la Mujer, del día de mañana, a la doctora María Luisa González y por su producción en términos justamente de género y de economía de género. Muchas felicidades a ella.
Gracias.
A todas nuestras mujeres que nos escuchan, felicidades. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas, hombres y mujeres, muchísimas gracias. Y estuvo en los controles técnicos una mujer muy valiosa, que es Socorro Montes. Felicidades, amiga. Y en la producción, Araceli Martínez. Felicidades, Araceli. En la producción y realización, Santiago Hernández. Pues, felicidades.
Al sexo fuerte.
Sí. Bueno, la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho, mucho mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.